Momento de analizar un poco la realidad nacional desde la perspectiva de la ciencia política, y para eso ya recibimos esta vez sola,
sí.
Le mandamos un saludo a Mauro y a Tamara, recibimos a Florencia Alonso para analizar la última encuesta de cifras divulgada el día martes, que habla sobre lo que tiene que ver con la aprobación de la gestión de Mujica y la gestión de gobierno, en una nueva encuesta que periódicamente se van conociendo y que también permite ver un poco la evolución en estos temas, que es una de las cosas más interesantes. Bienvenida, Florencia. Un gusto que estés nuevamente este lunes acá con nosotras, acompañándonos en las nuevas mañanas.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, yo estoy sola, tanto el licenciado Casa, porque se recibió, tenemos que decirlo, nuestro compañero
nuevamente,
y amigo Mauro.
Nuevamente lo felicitamos.
Como bien lo anunciamos el lunes pasado, sí. Finalmente defiende su tesis exitosamente. Así que le mandamos un abrazo acá.
Con un final feliz, y está con Tamara, están de viaje en Chile. Así que bueno, les mandamos un beso grande desde acá, que disfruten. Y bueno, y nosotros acá, como es costumbre, ya estamos analizando un poco desde la perspectiva de nuestra disciplina la realidad política, en este caso nacional. Y bueno, y como les decía a ustedes cuando llegué hace un ratito, la verdad que es bastante difícil hablar de política esta semana, porque como que el monopolio de los medios de comunicación estuvo más que nada con el tema del Papa argentino, y no se habló mucho de otra cosa. Pero sí pasaron cosas en el Uruguay, en el mundo, obviamente, también en materia política. Y bueno, y no es menor la encuesta que se presentó la semana pasada en los medios de comunicación de la consultora Cifra, de Luis Eduardo González, ya que bueno, en materia de opinión pública nos deja bastantes datos interesantes, y también podemos concluir bastantes cosas acerca de los resultados arrojados en esta encuesta, ¿verdad? Bueno, primero que nada, estaría bueno ver qué fue lo que se encargó de medir esta encuesta concretamente. Hizo básicamente tres preguntas fundamentales, ¿verdad? La primera fue acerca de la intención de voto de los y las uruguayas para las próximas elecciones. Esto se hace con una modalidad que normalmente se llama: si las elecciones fueran hoy, ¿usted por qué partido político votaría? Y no se sugirieron alternativas de respuestas, es decir, las respuestas pueden ser amplias. Todo el mundo dice partido político libremente, es una encuesta abierta. Y después también se hicieron una pregunta acerca de la popularidad del presidente de la República, preguntando si José Pepe Mujica le despierta mucha simpatía, antipatía o mucha antipatía a la población. Y por último, también, y esta es tal vez una de las más importantes para el gobierno de Mujica y a las que debe prestar más atención sobre todo, es si la ciudadanía aprueba o desaprueba la forma en que José Mujica se está desempeñando como presidente de la República, ¿verdad? Uh-huh. La encuesta fue hecha entre fines de febrero y principios de marzo, entre el 22 de febrero y 3 de marzo concretamente de 2013, es decir, que es muy reciente, los datos son sumamente precisos, y la confianza de la encuesta es de un 95%, como siempre, porque está hecha con la rigurosidad metodológica que corresponde, ¿verdad? Los datos arrojados con respecto a la primera de las preguntas que veníamos presentando, son bastante contundentes y como que en realidad tampoco presentan grandes modificaciones a nivel general. Es sobre a qué partido político votaría si las elecciones fueran el próximo domingo. Y bueno, y el 42% de los encuestados manifestó su voluntad de votar por el Frente Amplio, el 25% por el Partido Nacional, el 16% por el Partido Colorado, un 1% por el Partido Independiente, y después hay un 16% que agrupamos entre no sabe, no contesta, aquellos que votarían en blanco, los que están indecisos y aquellos que se pronunciaron por otro partido político que no superó el umbral del 1% y por lo tanto no fue incluido específicamente en la encuesta. Acá en realidad lo primero que podemos identificar es que aunque falte más de un año y medio para las elecciones, todavía es muy alto el porcentaje de uruguayos que ya tiene decidido su voto. Esto es una particularidad muy grande que tiene el Uruguay, porque seguramente si nosotros agarramos cualquier otro país de América Latina un año y medio antes de las elecciones y le preguntamos a la ciudadanía por qué partido político votaría, seguramente no encontraríamos que 8 de cada 10 votantes, como es acá, ya tienen decidido su voto y tienen claro por qué partido votarían, ¿verdad? Los indecisos, como muchos, serían un 16%, obviamente que son menos por justamente por esto, porque están agrupados también aquellos que no quisieron contestar. Y como hace ya más de una década en realidad, hace casi 15 años, que el escenario político uruguayo no cambia mucho en materia de bloques, ¿verdad? Encontramos que las preferencias políticas del país se dividen básicamente en dos mitades, y eso vuelve a verse un año tras otro en todas las encuestas y también en las urnas, ¿verdad? En dos mitades casi que del mismo tamaño, donde por un lado encontramos el Frente Amplio y por otro lado a todos los partidos de la oposición sumados, que más o menos llegan al mismo porcentaje de la fuerza política de gobierno sola, ¿verdad? Uh-huh. Durante estos últimos años, justamente la mitad mayor había sido el Frente Amplio, según las encuestas y también, bueno, según las elecciones nacionales, las últimas dos. Pero en estas últimas encuestas, en realidad como que la intención de voto hacia el Frente Amplio es bastante similar a la suma de todos los otros partidos, ¿verdad? Como que no se encuentra ninguno de los dos bloques que se despegue un poco. Lo primero que podemos decir es que las elecciones van a ser sumamente parejas. No va a ser fácil ni para el Frente Amplio ni para la oposición.
Y eso teniendo en cuenta el sistema de balotaje es muy importante a la hora de, bueno, que en noviembre se tenga que elegir entre dos candidatos finalmente, y va a haber gente que no votó a ninguno de esos candidatos que va a tener que elegir entre uno de los dos. Interesante también el tema de que los uruguayos ya como que tenemos decidido a qué partido vamos a votar con tanta antelación. Habla un poco de la fidelidad del electorado, y también es un problema a la hora de que los políticos tienen que convencer a alguien para arrimar votos a su partido, y tendrán que destinar sus discursos a ese 16% que queda de margen que se va a repartir. Bueno, ya sabrán los politólogos cómo las proporciones, pero ya tienen, por ejemplo, un 42% que está diciendo que va a votar al Frente Amplio. Para el Frente Amplio va a ser mucho más fácil convencer a algunos de ese 16% y arrimarse entonces a más del 50% para poder tener mayorías parlamentarias, por ejemplo. Una tarea difícil para los políticos que tienen ya mucha gente que está decidida, y que sería dable pensar que no cambiaría su posición de aquí a un año y medio, a menos que ocurriera algún hecho excepcional también.
Claro, tal cual. Bueno, en realidad muchas veces se dice también en la Academia Politológica un chiste, que es que se gastan millones de dólares en convencer a unos pocos miles de personas en Uruguay, porque como que todo el mundo ya tiene su voto decidido. Y todo eso que vemos de publicidad en la televisión, en la radio, todo lo que son volantes, folletería, que son millones y millones de dólares gastados, en realidad es para convencer a unas pocas personas.
Poco más de 10% del electorado.
Del electorado. Totalmente. Entonces, como que es tal cual, como decía Serrana, ¿verdad? Como que todo va a girar en torno a convencer a ese 16% que se presenta un poco distante de los partidos.
Quizás comparativamente con América Latina, somos un país más politizado, con más fidelidad, como bien comentábamos, que quizás otros países vecinos.
Sí, sí, con partidos más estructurados, con una base, con una tradición. Más allá de los años, el Frente Amplio tiene menos años que los partidos tradicionales, pero tiene una tradición ya consolidada en nuestro país.
Sí, sin duda. En realidad, esto se puede ver muy bien en una encuesta que se llama el Barómetro de las Américas, el Latino Barómetro, la POP también se dice, que en realidad justamente presenta los datos de opinión pública de todos los países de las Américas con respecto a ciertos temas. Claro. Y bueno, y en realidad lo que siempre se ve de Uruguay es que es un sistema político partidocrático, se dice también. Muchas veces Gerardo Caetano incluso habla sobre la partidocracia en algunos de sus libros. Y bueno, y justamente lo que refiere es a ese alto grado de institucionalización de los partidos en Uruguay. Es decir, que están institucionalizados, tanto en su forma de funcionamiento, en que son partidos estables, que no es que hoy están, mañana quién sabe, ¿no? Son partidos, como vos bien decías, que llevan ya muchos años, y aparte están sobre todo muy enraizados en la sociedad, y eso es algo muy importante también a la hora de ver el grado de institucionalización, ¿verdad? Y sin duda en esta encuesta se ve esa particularidad uruguaya. Por otro lado, otra cosa que también nos arroja esta encuesta, que se puede concluir, y es sumamente interesante, por lo menos desde mi punto de vista, es que la puja entre los partidos de la oposición va a ser sumamente dura para ver quién va a ocupar la segunda posición. Y esto es algo que no es menor, ya que, bueno, en las últimas encuestas, y también es algo que se viene manejando bastante, sobre todo después de las elecciones pasadas, en donde se llegó a una segunda vuelta electoral, se dice que el Frente Amplio no va a ganar en primera vuelta. Es un escenario que se plantea mucho, obviamente, y no sabemos lo que va a pasar, capaz que lo logra, capaz que no. Pero bueno, en realidad es algo que se maneja bastante, entonces va a ser muy importante saber quién va a ser el segundo partido con más votos, ¿verdad? Y esto, obviamente, para los partidos de la oposición, tener esa incertidumbre de no saber quién va a ser el que quede segundo es algo que los perjudica, porque naturalmente ellos van a ir por el mismo electorado, tienen un electorado cautivo similar.
Siempre se dice, bueno, Bordaberry le quiere sacar votos a la calle o al herrerismo, sí. Y como que nos, se están disputando los votos entre ellos.
Uh-huh. Y es tal cual.
Y de hecho, el Frente Amplio seguramente se inclinaría por Tabaré Vázquez, pero en cuanto al Partido Nacional como el Partido Colorado, Bordaberry se inclinaría como ser uno de los el candidato, uh-huh. Pero en el Partido Nacional está Larrañaga, la calle Pou, y hay otros que se están disputando.
Sarabia.
Interna, Sarabia. Hay varios.
Sí,
entonces,
sí.
Ahí quizás, ¿quién prefiere los votantes del Partido Nacional? ¿A quién preferiría? Uh-huh. Ya, eso es otra incertidumbre bastante importante.
Sin duda. Y también, bueno, esto que vos decías es algo que justamente puede beneficiar al Partido Nacional. Porque muchas veces se dice que cuando las internas están más movidas y más competitivas es cuando más le conviene al partido, ¿verdad? Uh-huh. Muchas veces tener un candidato cantado, por más que pueda ser algo que suena bárbaro porque parece que fuera un candidato de acuerdo, también puede ya perjudicar al partido. Por ejemplo, lo que pasa con el Frente A, que es casi que cantado que el candidato va a ser Vázquez, o lo mismo con el Partido Colorado y Bordaberry, que obviamente no se le va a presentar una oposición seria, digo, a la interna de su partido. Eso hace que muchas veces como que los ánimos se achaquen y que no se mueva, claro, la interna y digamos, no se despierten más simpatías porque los candidatos no debaten tanto, no se muestran tanto. Entonces eso sin duda puede ser un plus para el Partido Nacional. Obviamente, estará en ellos también ver cómo van a llevar esa interna, si la van a llevar de una forma bastante desleal y bueno, y echándose en cara y con discusiones y peleas fuertes a la interna, o si la van a saber llevar bien, más en unidad, sin duda le van a poder sacar rédito a esa.
Para que lo importante sea las ideas del partido, no tanto las ideas del subsector.
Uh-huh, sí.
Eso puede llegar a ser contraproducente.
Claro, sin duda. Y bueno, después hablando un poco también sobre la evolución que tuvo la intención de voto, no se han visto demasiadas modificaciones desde 2011 para acá, digamos. El Frente Amplio rondó más que nada 41, 42, pero sí encontramos un bajón muy importante en septiembre de 2012, donde el Frente Amplio llegó a tener un 36% de intención de voto, y por primera vez en este gobierno baja el umbral del 40%. Esto es algo muy importante, ya que el Frente normalmente tiene una base de 40 para empezar, y de ahí para arriba siempre. Eso es parte del núcleo duro.
Que se le dice del Frente Amplio.
Del núcleo duro, como bueno, del piso que tiene el Frente Amplio. Y bueno, si nosotros miramos qué pasó en septiembre de 2012, encontramos que, bueno, justamente entre julio y agosto fue cuando tuvo lugar toda la crisis de Pluna, cuando se cerró la aerolínea, y sin duda eso estuvo bastante mal evaluado por los uruguayos. La gestión de gobierno, cómo se movió, las decisiones que tomó, fueron bastante cuestionadas por la ciudadanía, y por lo tanto eso se vio reflejado en la intención de voto. Es un enojo que no duró más de 3 meses, porque después en diciembre, bueno, el Frente Amplio recuperó el 42%.
Se reconcilió, digamos.
Se reconcilió. Sí, fue más que nada una bronca del momento. Eso demuestra que estuvo bien asociado a ese tema puntual y no que es una tendencia, ¿no? A la baja. Y bueno, y con respecto a los indecisos, en general se han ido volcando más hacia los partidos tradicionales. Esto es una tendencia que puede ya perjudicar al Frente Amplio, obviamente, porque le está costando captar votos de los indecisos. Como que los votos de la izquierda y centroizquierda ya están en el Frente Amplio y le va a costar mucho salir a buscar votos de afuera. No le está haciendo fácil al Frente Amplio hacerse potable para cierto electorado, y por lo tanto va a ser bastante, bastante difícil lograr ese 8% que le falta para conseguir la mitad del electorado, ¿verdad?
Sí, será interesante ver cuál será la estrategia entonces del Frente Amplio para arrimar algún voto del otro lado, ya que, bueno, la parte de los simpatizantes de izquierda está un poco limitado, va a tener que echar mano a otro perfil de simpatía de votantes.
Sí, eso pasa siempre con los partidos grandes, a medida que se plantean términos reales llegar al gobierno nacional. En todo el mundo pasa que son partidos catch all o atrapa todo, que buscan como barrer de todos lados, ¿verdad? Y obviamente para eso es necesario que se corran al centro del espectro político. Es algo que el Frente Amplio ya viene haciendo, como que abarca a la izquierda y la centro izquierda también. Incluso hay quienes dicen que abarca parte del centro del espectro, porque bueno, obviamente no hay un 50% de los uruguayos que se declaren de izquierda, ¿verdad? Es como que, bueno, es abarca ese porcentaje y también algunas simpatías aledañas para las que, bueno, tuvo que moverse, sin duda, ideológicamente.
Y pasa después con otra encuesta también similar que habla de la aprobación del desempeño de la gestión de Mujica y de la figura de Mujica. Uh-huh. Pasa generalmente que son menos los que aprueban el desempeño de Mujica que la simpatía que le tienen. Es como que nos cae bien, pero no nos gusta mucho cómo está llevando las cosas adelante.
Hay una diferencia.
La simpatía siempre se mantiene y es muy elevada y es similar a la que tenía Tabaré Vázquez, pero cuando hablamos del desempeño en la gestión, Mujica, por ejemplo, a 2013 tiene un 47% de personas que aprueban su desempeño, mientras Vázquez en el 2008 tenía un 56%.
Exactamente.
Es bastante elevada en el tema gestión puntualmente.
Sí, a igual momento del gobierno, que es a 3 años de comenzar su gobierno, hay una diferencia de 9 puntos porcentuales, que es bastante.
Es.
Y en realidad, bueno, siempre se distingue mucho entre lo que es la popularidad y la gestión de gobierno. Eso es algo que siempre se separa bastante, porque obviamente, no necesariamente que un líder sea popular significa que luego después sea evaluado como un líder eficiente a la hora de gobernar o que conforme las expectativas de la población. Pero con la figura de Mujica eso hay que distinguirlo más todavía, por todas las particularidades que tiene. Es un tipo que resulta simpático, sin duda, entre la ciudadanía, y sobre todo que no despierta muchas antipatías. También eso es algo que se ve bastante, porque si bien hay un 53% que se declara simpatía hacia Mujica, simpatía explícita, solamente es un 20% aquellos que dicen que les despierta una antipatía. O sea, no es un tipo demasiado resistido en el electorado uruguayo, pero sí, obviamente, a la hora de valorar la gestión, es como dicen ustedes, ¿verdad? Se nota bastante la diferencia, y eso tiene que ver mucho con todos los problemas de gestión que ha tenido este gobierno a la hora de concretar muchas cosas. Ha sido un gobierno que fue una usina de ideas, sin duda. Todos los días salieron ideas e iniciativas nuevas por parte del propio presidente, pero bueno, también, a la hora de concretar esos proyectos hubo serios problemas, incluso reconocidos desde la fuerza política, para poder llevar adelante esas transformaciones, ¿verdad?
Mucho ruido y pocas nueces.
Exactamente. Y después, bueno, con respecto a la evaluación de la gestión, si nosotros miramos cuál era el porcentaje de aprobación al comienzo del gobierno, era un 66%. Es un porcentaje altísimo de aprobación de la gestión, de verdad muy alto y muy difícil de mantener a lo largo de todo el gobierno, ¿verdad?
Por supuesto.
Eso pasa en todos lados, por el desgaste del gobierno, pero también con la figura de Mujica pasó que muchas veces sufrió de una sobreexpectativa. Había como muchas esperanzas depositadas en él, muchas expectativas muy elevadas, y muchas veces también los politólogos decimos que cuando son tantas las expectativas se está condenado a defraudar, porque es como que es muy difícil.
Expectativas en su figura tan particular, pero yo creo que también muchas expectativas en que era el segundo gobierno del Frente Amplio, no era el primero, que bueno, hay que acomodarse, hay que ver. No tienen experiencia, ya el segundo tenés una experiencia acumulada, y encima con un presidente tan carismático, las expectativas sí eran
mayoría parlamentaria, altas. Que no es menor.
Exactamente. Obviamente las expectativas eran muy altas desde la izquierda, pero también desde el resto de la ciudadanía. Se lo veía con buenos ojos, porque un 66% abarca mucho más que el votante Frente Amplista. Pero bueno, sin duda esta evaluación que se hace hoy en día tiene que ver con estos 3 años de desgaste, pero también con una sobreexposición que tuvo el presidente. Que obviamente, cuanto más se habla y más se sale en los medios, más riesgo hay de sufrir estas consecuencias, ¿verdad? De que se lo evalúe de peor manera. Esto es una antítesis total con lo que fue Tabaré Vázquez, que salía con suerte una vez por semana, capaz que cada 10 días.
Sobre un tema muy puntual, sobre la relación correspondiente, y ahí terminaba. Y bueno, Mujica a veces le pregunta por una cosa y habla de eso, pero de 10 temas más, y bueno, ahí puede ser víctima de.
También Mujica tiene una audición radial partidaria que la tenía cuando era senador o cuando fue ministro, y ahora, cuando es, por supuesto, presidente. Y eso también le posibilita durante media hora, una hora, hablar de un montón de temas.
Exactamente.
Que después, ese viernes, sale en la prensa y durante toda la semana estamos hablando de lo que habló el presidente de su audición radial.
Tal cual.
Eso también tiene mucho que ver.
Sí, sin duda. Y aparte también los medios de comunicación, por todo lo que significa la figura de Mujica, han puesto una mira muy importante sobre él. Incluso antes de que fuera presidente, en la campaña electoral, si uno miraba los minutos dedicados
a hablar del traje del Pepe solamente.
Exactamente. Sí. Exactamente. Primero a la interna frente a lista es que, bueno, era más del doble de minutos que tenía Danilo Astori, ¿verdad? Que, uh-huh. Digo, y ni que hablar de Marcos Carámbula, o sea, era como una diferencia demasiado grande, que esto no necesariamente es para hablar bien de Mujica, pero es para hablar de él, digo.
Claro, de su manera de comunicarse y de exponerse también en los medios. Y también cómo, bueno, esos hechos puntuales bajan la simpatía o la aprobación de su gestión, pero nuevamente se recupera uh-huh. la gestión de gobierno, la uh-huh. imagen, por lo menos de la gestión de gobierno, y la imagen del presidente, esa capacidad también de bueno, que tendrá que ver con lo que decíamos antes, de ese núcleo duro de Frente Amplistas, de esa cuestión tan atada del partido, que bueno, uno tanto se enoja, se puede sí. enojar con el líder con el que simpatiza, con la gestión del gobierno que eligió, pero después, pasado ese tema que sale de la agenda, nuevamente vuelve la aprobación por parte de los ciudadanos.
Tal cual. Sin duda, el gobierno de Mujica ha sido un gobierno con muchos altibajos, algo que no se vio tanto en el gobierno de Vázquez. Fue como un gobierno más bien...
También tuvo otros temas por allí, como claro. el tema de la ley interpretativa de la caducidad, su uh-huh. aprobación, que sí, que no, que lo votas en Prón y que no sí, lo votas. Claro. Eso fue muy fuerte en 2011, y este año cerró Pluna. Totalmente. Hechos importantes que marcaron por la agenda supuesto. Y que el gobierno de Tabaré Vázquez en ese sentido fue un poco más. No sí, tuvo más que estable. Lidiar con esos problemas.
No, es cierto. Sí se presentaron otros problemas bastante difíciles, los problemas naturales de una fuerza política que recién llega al gobierno después de tantos años, pero es verdad, tal vez también se manejaron de otra forma, ¿verdad? La también. Propia moderación de Vázquez a la hora de dar declaraciones uh-huh. y de alinear a la fuerza política, algo que Mujica no ha logrado, porque no es el líder de todo el Frente Amplio, es el líder sí de una parte, uh-huh. pero bueno, si uno ve la figura de Vázquez es como bastante unánime su aceptación en la interna del Frente Amplio.
Muchos han hablado de, bueno, cómo hubiera actuado Vázquez en este tema de la crisis que hubo entre los dos equipos económicos, si hubiera llamado a una especie de cónclave público donde todo el mundo se enteró y fueron los medios, y lo hubiera manejado un poco fuera de
más
la
interna.
A la interna.
Sin
y
duda.
Bueno, eso es como también una idea de lo que es la personalidad de cada uno de los presidentes.
Sin duda. Y bueno, y sobre lo que ustedes decían de los puntos más bajos del gobierno, claramente se ve junio de 2011, que fue cuando se estaba tratando todo este tema de la ley de caducidad, todos los problemas, las diferencias a la interna del Frente Amplio, y eso sin duda lo distanció bastante al frente de su electorado cautivo. Y ahí fue cuando la aprobación de la gestión evolucionó de una manera peor en el gobierno de Mujica, ¿verdad? Fue cuando estuvo peor evaluada. Y después, en septiembre de 2012, de nuevo con el tema Pluna. Y acá encontramos un enojo de los frenteamplistas, ¿verdad? Un enojo del votante de izquierda que digamos, se vio muy dolido con el tema de los derechos humanos, una causa que históricamente había sido de la izquierda, lo sigue siendo, pero bueno, obviamente ya con otros matices. Pero... Esto se ve más que nada porque, bueno, fueron intención de voto que se fue del Frente Amplio para pasar como a una nebulosa, digamos, pero no se pasó a ninguno de los otros partidos tradicionales, que ninguno lo logró canalizar, digamos, ese enojo.
Que eso también es una particularidad, porque que la gente esté con cierta antipatía ante el Frente Amplio no quiere decir que vaya a votar a otro partido.
Tal cual. Claro, es un enojo del momento que tiene el simpatizante del Frente Amplio, uh-huh. pero luego, lo vemos en las encuestas, retomó su simpatía por la gestión.
Aunque sea un enojo que se prolonga en el tiempo, es difícil que un frente amplista sí. que forma parte de ese núcleo duro vaya a votar a otro partido. También es otra dificultad para los que están en la oposición de, bueno, no es solo que evalúen mal la gestión, sino que también me vean a mí como una opción.
Exactamente, sin duda. La oposición en Uruguay no ha sabido canalizar ese enojo en ningún sentido.
No ha sabido presentarse como una opción para esa
como
gente.
Como una opción viable para cierta gente, y no lo ha logrado. Y bueno, ese es el escenario más que nada, digamos. Obviamente, muchas veces se dice en Uruguay nada cambia, y es como que no cambia demasiado, es cierto. Las dos mitades siguen más o menos estables. Y bueno, sí podemos tener algunos matices de acuerdo a las situaciones concretas del momento. Pero bueno, otra cosa que me gustaría decir con respecto a esto último, para ir cerrando, es que bueno, que en realidad, si bien el votante frente a pista puede estar enojado, igual yo me animaría a decir que toda esta gente que hoy se encuentra indecisa o un poco alejada del Frente Amplio, me gustaría ver si efectivamente van a votar en blanco. Y esto tiene que ver con una tradición muy fuerte del Uruguay de tener un voto en blanco sumamente bajo, ¿verdad? Nunca llegó ni al 4% en elecciones nacionales, y habría que ver si esta vez es la excepción. Pero sin duda va a ser muy difícil que ese enojo se canalice en otra opción, y también que se canalice en un voto en blanco masivo, como pasó en la Intendencia de Montevideo, donde ya se sabía que el Frente Amplio iba a ganar. Hay que ver si con una incertidumbre sobre cuál será el partido que venza en las elecciones, eso, digo, vuelve a ocurrir, ¿no es cierto? Es como una posibilidad bastante remota, que se dé en Uruguay, ¿no?
Bueno, nos queda un año y medio entonces para ver qué es lo que va a pasar. La campaña electoral ya está comenzando de a poco, bueno, reorganizándose las cuestiones para ya el año que viene arrancar con todo en el mes de... se corrió la interna, se va a hacer...
En junio.
Sí, se corrió por el tema del mundial.
Mundial, país futbolero, bueno, una elección todavía
por no ley obligatoria. Se votó,
No obligatoria, ya hace como un año y pico que se votó con antelación, bueno, para que todos sepan que se va a cambiar la fecha tradicional de las elecciones internas, pero ya el año que viene tenemos internas, nacionales, y después veremos si tenemos balotaje o no. Uh-huh. Y un nuevo presidente en 2015.
Exactamente. Bueno, y en diciembre de este año ya es el Congreso del Frente Amplio, en donde obviamente, bueno, se va a empezar a posicionar un poco más con respecto a su programa, pero también con respecto a sus candidaturas, ¿verdad?
Bien. Seguro. Ya tendremos entonces el programa de gobierno y, bueno, la confirmación o no, pero seguramente la confirmación de la candidatura de Tabaré Vázquez para las próximas elecciones.
Es lo más probable.
Te agradecemos, Florencia, estos minutos, esta columna tan interesante, y te esperamos, como siempre, el próximo lunes.
Obvio. Muchas gracias.